12 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Aquí seguimos. Esto es Onda Madrid. Esto es Hoy en Madrid. Belén Amonacid, muy buenos,
días.
Bien.
La actitud es esa. Por Dios, estoy mirando a través del ventanal este inmenso que tenemos aquí en la ciudad de la imagen.
No sé para qué sirve la peluquería, compañera.
Ya, también es verdad. Salir con piedrecitas en los bolsillos. Los árboles, al menos aquí en este bulevar que vemos a través de nuestra ventana, se mueven con fuerza.
Hombre, están los gorriones con anclas, lo veo. En este momento están anclados completamente.
¡Madre
a
mía! Bueno, lluvia, Juanjo Ceballos, no te pases.
Que
lluvia
tampoco.
De momento no está cayendo, al menos aquí. Yo siempre hablo de lo que vemos a través de nuestro ventanal. Y es verdad que había escuchado yo esta mañana que poquito a poco la lluvia a lo mejor empezaba a serenarse momentáneamente. Pero que empezaba a serenarse, que tenemos una semanita complicada en lo que al tiempo se refiere, pero no en lo que a contenidos acontece en este programa, que tenemos ya muchas cositas preparadas de cara a esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y donde nos vamos a fijar en un tema que nos interesa y mucho en este programa, en este Hoy en Madrid, y yo creo que interesa obviamente a todas las personas. Hablamos de acoso escolar y de un método que se llama Kiva, un método que nos ha llamado la atención porque es el que, bueno, pues se lleva a cabo, aparece en el 90% de las escuelas de Finlandia, un país que es verdad que es bastante referente a nivel de educación. Bueno, pues ese método se está empezando a utilizar aquí en algunas escuelas de nuestro país, de España, también hay alguna de nuestra comunidad de Madrid. Hoy nos vamos a fijar exactamente en qué consiste este método. Vamos a hablar con aquellos que se están encargando de introducirlo aquí en nuestro país, en España, bueno, pues para saber qué es lo que tiene. Que da la sensación de que está funcionando.
Funciona, parece que es efectivo, sí.
Y como todos los lunes, pues nos vamos a mirar el ombligo con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hablamos de salud y hablamos en el día de hoy de obesidad. Lo hemos contado en más de una ocasión, que es verdad que nuestros chavales están empezando a presentar unas tasas de sobrepeso y de obesidad que no son las deseadas. Pero hoy nos vamos a fijar en ese pasito que llega después. Después del sobrepeso, después de la obesidad, llega la obesidad mórbida y resulta que también hay ya muchos adolescentes aquí en nuestro país que están empezando a padecerla. Nos vamos a fijar en ese asunto para intentar averiguar si realmente la cirugía que intenta atajar ese problema, el de la obesidad mórbida, la cirugía bariátrica, que es como la conocemos, pues tendría también efectividad y estaría recomendada pues para adolescentes, para personas, para chavales que todavía están en edad de crecimiento. Hoy vamos a intentar averiguar este punto, lo vamos a hacer a través de la Asociación Española de Cirujanos, que ven en esa cirugía quizás una solución para evitar problemas posteriores, problemas en la edad ya adulta. Y nos vamos a fijar también en un hombre que nos dejaba hace ya 10 añitos, acaban de cumplirse como el que dice 10 años del fallecimiento de Paco Fernández Ochoa.
10 años ya,
qué barbaridad. Ya, cómo pasa el tiempo. Hoy queremos recordar su figura en este programa, en este Hoy en Madrid. Lo vamos a hacer gracias a la unidad móvil Gloria Talavera, que se va hacia un lugar en el que ha quedado con su hermana, con Blanca Fernández Ochoa, también con su hija, la hija de Paco Fernández Ochoa, con Paula. Hablaremos con ellas pues para recordar precisamente la figura de uno de los grandes del esquí, uno de los grandes, desde luego que sí, de nuestro país.
Y todo esto en la primera hora de Hoy en Madrid, en un 21 de noviembre que nos indica que todavía tenemos por delante un mes de otoño. Cuidado, que es que parece que ha llegado el invierno. No, señor.
¿A qué pensé que ibas a decir un mes para que llegue la lotería de Navidad?
Eso
también
será mañana. Esto lo diremos mañana.
Sí, estoy yo ya ahí pendiente.
Ah, por cierto, tú y yo llevamos un décimo a medias.
¿Es verdad?
Me lo llevo en el bolso.
Luego me tienes que decir el número. Luego en petit comité, que si no, luego la gente se envicia con ese número, ¿eh?
No, además es una faena decir los números, porque entonces dices, ya lo he oído.
Estas cosas...
Lo necesito.
No se dicen. Claro. Ay, cómo nos toque...
Pues mira tú qué alegría nos vamos a llevar. Tampoco, a ver, seamos serios, la lotería de Navidad hace mucha ilusión,
ya,
tal,
poco.
No te jubila, ¿eh? O sea, tampoco.
A ver,
estamos hablando
sé.
De que si te toca el premio gordo y llevas un décimo, son 400.000 euritos, que está muy bien.
Está requete
de maravilla, bien. De los cuales hay que quitar un 20% que se lleva el señor Montoro.
También
hay que tenerlo en cuenta.
Sí.
En fin. Pues para esto de
hablando,
tapar agujeros es estupendo.
Sirve. Y estás
pero
hablando
tampoco, en fin,
con una
retira,
persona que
cuidado.
Salió ilusionada el jueves de la administración de lotería cuando fue a echar la primitiva porque me habían tocado 3,84 euros.
Ah, mira.
Entonces,
qué suerte.
Tú imagínate si me tocan los 400.000, aunque le quitemos el 20 y aunque lo dividamos entre dos. A ver, que me he emocionado con 3,84.
Ya, bueno, pues es, no, sí, sí, es que, en fin, al Monacés se le contenta
así
con cualquier cosilla. Bien.
En bueno, fin, efemérides.
Vamos. Oye, con las efemérides del día.
Cantidad de cosas que pasaron un 21 de noviembre de otros años. Fíjate tú por dónde. 21 de noviembre de 1843 se inauguraba provisionalmente, esto lo dejo claro, ¿vale? El Museo Naval. En aquel momento se inauguró en la Casa del Palacio de los Consejos. Esto estaba en la calle Mayor de Madrid. Un museo itinerante, como no te puedas tú ni imaginar. En 1843, recordamos, estaba ahí, en la Casa del Palacio de los Consejos. Dos años después, en 1845, se trasladaba a la calle Bailén, a la Casa del Platero. Y en 1853 volvían a hacer las maletas por inminente riesgo de derrumbe de ese edificio. Se iban al Palacio de los Ministros, junto al Palacio del Senado, lugar en el que tampoco se quedarían. 1932, de nuevo embalan todos los bártulos y se van ya sí por fin a la sede actual, que es el antiguo Ministerio de Marina, que está en el Paseo del Prado número 5, donde a día de hoy todos podemos disfrutar de un museo de verdad que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, el Museo Naval. Entrada gratuita, puedes dar un dinerito a modo de donativo para la fundación del Museo Naval, porque es verdad que tienen cantidad de material que tienen que conservar y lo hacen ellos de manera altruista. Así que Paseo del Prado número 5, allí encontráis el Museo Naval. Pero resulta que un 21 de noviembre del año 2000 vivíamos también un momento muy importante en nuestro país, porque la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre realizaba los últimos billetes de pesetas.
Oh.
100 pliegos de 28 billetes cada uno de 10.000 pesetas. Ese billete con el rostro del príncipe Felipe en color azul. ¿No te acuerdas?
De 10.000 pesetas.
Sí, de 10.000 pesetas, perdona.
No me acuerdo
esto
para
ya
nada.
Ibas tú en el monedero con billete de 10.000 pesetas y te parecía que llegabas a la...
Es que no lo llevaría
a la
yo
luna.
Nunca, seguramente.
¿Alguno
habrás visto?
No me
acuerdo, no me acuerdo yo de 10.000 pesetas.
10.000 pesetas, sí. Fueron los últimos que se llevaron, que se hicieron, porque el Banco de España decidió que con estos ya tenía suficientes existencias para cubrir las necesidades hasta el 28 de febrero de 2002, que sería el momento en el que ya la única moneda oficial sería el euro. Luego tengo otra noticia que me ha llamado la atención y que te la dejo aquí, sobre todo por si quieres hablar con ella, con el doctor Luis Gutiérrez Cervantes. Porque un 21 de noviembre de 1971, ¿vale?, medio millón de madrileños afectados de gripe, como no había tratamiento específico contra ella, confiaban en el aire puro de la sierra para superarla. Y debía haber auténticas manifestaciones hacia la sierra como lugar en el que uno no se iba a contagiar de la gripe. Y a mí me ha llamado la atención que en el año 1971, que no hace tanto, ¿vale?, hubiera esta estampida con el tema de la gripe. Dos días después, por ejemplo, he encontrado dos páginas a tres columnas, ¿vale?, cada una casi sin fotos y sin nada, en el ABC, sobre los consejos para evitar la gripe. Hablan del saltimbanquis de las mil caras. Hablan de que la gente empieza a hablar...
¿Qué es eso del saltimbanquis de las mil caras?
El virus de la gripe, que muta, que varía. Hablan de que se está empezando a institucionalizar el término el trancazo para referirse a la gripe.
Claro.
Y a mí me llama la atención porque, hijo, en el 2016, como estamos ya tan habituados a esto de la gripe, pues me ha llamado la atención que 1971 tuviera tantas y tantas páginas de un diario como podía ser el ABC. Me voy ya rapidito, deseándole feliz cumpleaños a una actriz, a una cantautora española que además nos ha visitado en alguna que otra ocasión en este programa, en este Hoy en Madrid. Es amiga de esta casa, de Onda Madrid, Lourdes Hernández González. Estoy hablando de Russian Red, una mujer que decidió, bueno, pues coger este nombre, pues porque era el tono rojo del pintalabios favorito.
Fíjate,
que ella usa.
Todo el mundo pensando, será comunista.
Nada.
Un pintalabios. No es comunista.
Mi color rojo, ¿cuál? El Russian Red. 31 años, felicidades para ella, para Lourdes. I'm wasting time, 'cause it's my highest baffled and every situation understands well the anecdote of chasing the locations to your dollars, yeah.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 239 de Lógica Aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche cuando por menos tienes lo mismo? Nuevo Ford K Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
1.300 metros cuadrados de exposición. Miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí. En Ambiente Cerámico. Calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica. Alcorcón.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Seguramente en los últimos días han escuchado ustedes mucho hablar acerca del programa Kiva. Es un programa que lleva practicándose en Finlandia desde hace algún tiempo. Tiene que ver con el acoso escolar. De hecho, es un método que previene el acoso escolar y en el país escandinavo está teniendo unos resultados realmente importantes. El acoso desaparece en el 79% de las escuelas en las que se aplica, y nos ha llamado mucho la atención porque ya se está implantando también en algunos colegios de España y de nuestra comunidad. Hay un instituto, que es el Instituto Escalae, que es, digamos, el partner oficial, es decir, el sitio oficial que se dedica a implantar este programa Kiva en los países de habla hispana. Y hemos querido hablar con su director, con Federico Malpica, para saber en qué consiste este método y cómo se está aplicando en nuestro país. Señor Malpica, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Desde hace cuánto tiempo se lleva aplicando el programa Kiva en Finlandia?
Bueno, pues esto comenzó en los años 90. Uh-huh. Finlandia pues tenía ciertos problemas, hay un poquito por encima de la media a nivel mundial en tema de acoso escolar, y el Ministerio de Educación de Finlandia le encargó a un grupo de investigadores de la Universidad de Turku que desarrollaran un modelo, un programa formativo para atacar este problema en las aulas, no de manera, digamos, reactiva, sino de manera preventiva, ¿no? Y entonces ellos, que habían hecho la investigación, sobre todo de acoso escolar, con ayudado de pedagogos de la propia universidad, pues desarrollaron el modelo y el programa, que lleva aplicándose en Finlandia, pues eso, desde mediados de los 90.
Aquí en España, ¿cuántos centros educativos ya lo aplican?
Aquí en España, de momento, lo están aplicando 3 centros educativos, ya llevan un año aplicándose, y este año comienzan a aplicarlo otros 4 centros, o sea que, digamos, unos 7 centros educativos. De momento lo están aplicando aquí en España, sí.
Bueno, la pregunta del millón, señor Malpica, ¿en qué consiste este método que está dando tan buenísimos resultados?
Bueno, en realidad la investigación que hicieron en la Universidad de Turku, lo que se dieron cuenta es que el factor clave para atender el tema de acoso escolar no está tanto en el agresor o en la víctima, sino sobre todo está en los testigos, ¿no? Que son los que permiten que esto suceda, ¿no? Que, bueno, o le ríen las gracias al agresor, o simplemente no denuncian, no hacen la vista gorda, o, bueno, algunos obviamente también se ponen del lado de la víctima. O sea, hay como una serie de roles de todos aquellos que observan. Y normalmente las agresiones en un caso de acoso escolar, normalmente hay testigos, porque lo que quiere hacer el agresor, pues, es hacer visible, pues, este abuso, ¿no?, de poder sistemático. Y por tanto, bueno, un poco la idea del programa es trabajar mucho con todo el grupo, ¿no? Porque es el grupo el que permite que haya un terreno fértil o no para que ocurran casos de acoso escolar. Y bueno, un poco la idea de este programa, por tanto, que sí tiene una parte más de intervención en función de algún caso que pueda haber, pero sobre todo se basa en desarrollar desde primero de primaria un programa que que permita trabajar, ¿no?, todos los valores asociados a la convivencia en la escuela y contra el acoso escolar desde que son pequeñitos los niños y, por tanto, poco a poco vayan interiorizando todos estos valores, ¿no?
Me imagino, usted acaba de hacer referencia a los niños pequeñitos, que cuanto antes, con niños más pequeños se empiece a aplicar este programa, mayor efectividad tendrá.
Correcto, sí. De hecho, la idea de este programa yo creo que apunta bastante a los principios psicopedagógicos de cómo aprendemos las personas, sobre todo el tema de valores, que no es obviamente ni con charlas ni con sermones, y menos cuando ya la persona está en la época de la adolescencia, ¿no? O sea, esto se tiene que hacer desde que son pequeños y con metodologías que permitan que haya, digamos, vivencias experienciales, problemáticas con los diferentes valores, donde la persona tenga oportunidad de tomar posición poco a poco y de ir interiorizando los valores, pasar de la heteronomía moral, o sea, lo hago porque me lo dicen o porque, bueno, lo estoy viendo, a lo hago porque me lo creo, ¿no? Porque realmente esto ya para mí es importante, ¿no? Y eso obviamente requiere también, pues, sobre todo experimentar toma de posición y componentes afectivos, ¿no? Y que los propios alumnos sean los que crean las normas, no los adultos, ¿no? Tiene que salir de ellos, ¿no? Por eso yo creo que la clave de este proceso también es que fue creado este programa formativo mucho con la idea de la pedagogía finlandesa, que es un aprendizaje por descubrimiento. O sea, no hay lecciones donde se le diga al niño o al alumno lo que tiene que creer, lo que tiene que hacer, sino que él lo tiene que ir descubriendo con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que es una de las claves.
Es un poco hacer que el niño se ponga la piel de una persona acosada, me imagino.
Sí, y también de un acosador, ¿por qué no? Y también de un testigo, ¿no? Y tú qué harías en esos casos, y por tanto, las unidades didácticas juegan con temas de, con actividades que tienen que ver con casos prácticos, con juegos de rol, con dinámicas, con sociogramas, con metodologías muy activas, donde experimenten realmente, pues, diversas actividades relacionadas con la convivencia y también, obviamente, con lo que es identificar lo que es acoso escolar y, por tanto, qué posición toman y qué piensan al respecto, y poco a poco, pues, van, digamos, generando un criterio personal al respecto de este tema, ¿no?
Los educadores de los centros donde se aplica el programa KIVAM, me imagino, señor Malpica, que tendrán que recibir algún tipo de formación al respecto.
Correcto, sí. De hecho, el programa comienza con una formación de todo el personal del colegio. De hecho, no solo el personal docente, sino también el personal no docente, porque muchos casos de acoso escolar no ocurren en el aula, sino que ocurren en los pasillos, en el comedor, en el patio, y por tanto todo el personal del colegio tiene que estar bien formado. De hecho, incluso también hay una charla para los padres de familia, porque es un programa que, por ser formativo, pues tiene que incluir a toda la comunidad educativa, ¿no? Y por tanto, bueno, esa formación inicial es muy importante, y luego un seguimiento que se va haciendo cada año, para que, bueno, para de alguna manera garantizar que el programa se esté llevando de manera adecuada, ¿no?
Ya nos ha dicho usted que de momento se aplica en muy poquitos centros de España, supongo, porque esto nos ha pillado un poco a desmano, a traspiés, ¿no? ¿Cuántos colegios se han interesado por este método?
Bueno, hay bastantes centros interesados. De hecho, incluso algunas administraciones públicas también, pues hemos estado en contacto con ellas, porque también estarían interesadas como en aplicar esto en el ámbito, digamos, de la educación pública, que es realmente donde tendríamos que llegar con este tipo de programas, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, de hecho, se aplican en el 90-95% de escuelas, porque son todas las escuelas públicas finlandesas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto poco a poco, la idea es que vayan probando, que vayan viendo toda la evidencia que hay, no solamente la que se ha recolectado de Finlandia y otros países que también ya lo aplican, sino también de los casos prácticos que hay en España, y que esto realmente funciona, y por tanto, eso yo creo que es una buena manera de dar respuesta, pues, a esta lacra que significa el acoso escolar en las escuelas, ¿no?
En nuestra comunidad hay un colegio, creo, no sé si hay algún otro más que ya lo aplica.
Bien, en Madrid, sí, es verdad. De momento tenemos al colegio, sí, que es el que lo está aplicando, es el Colegio Nórdico en Madrid.
Sí.
Y estoy revisando aquí si hay algún otro que va a entrar ahora o que está entrando. Uh-huh. Hay en otras comunidades.
Sí.
Y, sí, son de otras comunidades, sí, pero bueno, yo creo que, bueno, hay colegios interesados en la Comunidad de Madrid y esperamos que pronto se vayan animando.
Bueno, y sobre todo que se interesen, como usted bien dice, claro, las instituciones, para que en los colegios públicos esto se implante cuanto antes, ya que da tan buenísimos resultados.
Correcto, sí, yo creo que eso sería muy interesante. Digo, está bien, yo creo que en todos los casos y en todos los colegios, bueno, se dice que en realidad o sea, en todos los países del mundo y en todos los colegios suceden casos de acoso escolar. Por cierto, el programa Kiva tampoco hace que desaparezcan del todo, es que eso es imposible porque un poco todo el abuso de poder de alguna manera va en la naturaleza humana, pero sí lo minimiza. Y también, si ocurre algún caso, el sistema de intervención es muy efectivo, ¿no?
Claro.
Y por eso esa es la idea de aplicarlo.
Claro, porque son los propios alumnos los que se encargan de o contarlo o aferrarle la conducta al acosador o por lo menos no seguirle, ¿no? En la actitud.
Sí, correcto. De hecho, también los adultos, los docentes están formados, hacen una especie de equipo Kiva, que también ayuda en este proceso. Cuando hay un caso y entonces intervienen, pues obviamente confrontan al acosador, también ayudan a la víctima. Lo que se dio en cuenta en la investigación, eso también es una clave, cuando hicieron la investigación en Finlandia, es que la huella psicológica que se le queda a la víctima no es tanto las agresiones sufridas, sino sobre todo el que nadie haya hecho nada, ¿no?
Ya.
O sea, cuando se les entrevistaba de adultos, decían, oye, ¿qué es lo que más te ha quedado? Dice, es que otros veían y nadie hizo nada, ¿no? No solamente compañeros, sino también adultos, ¿no? Y por tanto, parte del problema aquí va es que eso no le vuelva a suceder a una víctima, digamos, ¿no? Sino que se sienta, obviamente, recogida, soportada, atendida, y eso es muy importante en este programa.
Ustedes desde el Instituto Scalae se encargan de la implantación de este programa en los países de habla hispana. En relación al resto de países con los que compartimos la misma lengua, ¿España va, me da a mí la sensación, ¿no?, con un poquito de retraso o no?
Bueno, realmente estamos comenzando la aplicación más o menos a la par, ¿eh? Por tanto, digamos, realmente en los países de habla hispana se comenzó a partir del año pasado la aplicación y por tanto, bueno, vamos un poquito así como a la par. Ya por ahí obviamente ya dependerá en este momento, ¿no?, de las decisiones políticas que se puedan tomar y también de las iniciativas privadas para poderlo ir implementando en los países, pero yo creo que más o menos estamos ahí, sí.
Pues don Federico Malpica, director del Instituto Scalae, que es el partner oficial para la implantación del programa Kiva. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá a no mucho tardar se implante en todos los centros educativos de este país, porque estamos escuchando casos de acoso que son realmente terribles, muy preocupantes en niños muy pequeños y esto hay que atajarlo cuanto antes para que no pase a mayores.
Correcto, sí, yo creo que esa es la idea. Ojalá este es un muy buen deseo y esperemos que todas las escuelas tengan una manera de intervenir en ello, ¿no? Y que y que no lo dejen así al azar, sino que tengan pues una propuesta clara, ¿no? Y yo creo que esta es una de ellas y bueno, por tanto, pues estamos ahí a la disposición para poder atender estas demandas, ¿no?
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Malpica.
Al
un abrazo.
Gracias, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
Un largo beso de despedida, el trepidante final de una novela, una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Thank you.
Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
O sea que vamos a hablar de obesidad en los más pequeños y de cirugía, fíjate.
Claro, sí, vamos a ver, la obesidad no es nuevo, es un problema serio. Un problema serio que tiene las sociedades occidentales y España en concreto. Hace años, hace 20 o 30 años, esto no lo tomábamos como, esto es una cosa que pasa en los Estados Unidos, la mala alimentación, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto es un problema que tenemos en España, y no de ahora, esto ya es un problema que tenemos en España hace años. Pero antes hablábamos de los adultos. Los adultos eran obesos y, bueno, lo dábamos por hecho, que había adultos que tenían que ser obesos. Sí. Pero ¿qué pasa ahora con los niños?
Bueno, es que es verdad, ¿eh? Porque muchas veces vamos por la vida en nuestras cosas y en nuestra burbuja, pero si uno se para a mirar los niños cuando uno pasea por la calle o por un parque, la cantidad de niños con sobrepeso que hay es de espanto.
Sí, sin duda. Los datos estadísticos hablan que entre el 30 y el 40% de la población infantil tiene ya problemas de obesidad o de sobrepeso. Pero así de claro, y esto lo que hace es pensar que cuando sean adultos, el porcentaje de posibilidad de que también sean que tengan problemas de sobrepeso y de obesidad es muy alto. Y sabemos que es una generación de problemas lo que hace que tengamos un problema de sobrepeso, de obesidad, más riesgo de hipertensión, de diabetes, problemas articulares, en fin, muchísimos problemas. Ahora, la cuestión es cómo medimos, cómo sabemos que una persona tiene problemas de sobrepeso.
Claro, pues no es lo mismo tener sobrepeso que estar gordo, que ser obeso, que tener obesidad mórbida. Claro, exacto. Es que ahí nos perdemos.
Sí, mira, nos movemos por unos parámetros. Se suele utilizar el índice de masa corporal. Lo que mide el índice de masa corporal son la cantidad de kilos por metro cuadrado que soporta nuestro organismo. Por ejemplo, si estás entre 20 y 25, tenemos un normopeso. Luego, ¿cuándo vamos de obesidad?
Normopeso es peso normal.
Normal. Vale. Peso normal. Cuando estamos entre 30 y 35, estamos hablando ya de obesidad tipo 1. Si llegamos ya hasta 40, estamos hablando de obesidad tipo 2. ¿Y cuándo llegamos a la obesidad mórbida? Es cuando ya está entre 40 y 50 y obesidad extrema por encima de 50. Entonces, cuando ya tenemos un problema de obesidad mórbida, la palabra obesidad mórbida significa que ya va a generar problemas de salud y muy serios. Si la obesidad lo genera, ya la mórbida no te quiero ni contar. Pero luego hay otras formas de medir, y sobre todo los niños, son los percentiles, ¿no? Los percentiles, cuando un niño está entre el 3 y el 85, hablamos de un peso normal, pero cuando ya está entre el 85 y el 97, ya hablamos de sobrepeso, y por encima de 97... hablamos de obesidad. Y hay otra forma de medir también la obesidad, que es el perímetro de cintura, que es una forma que hoy día en el adulto se utiliza incluso más que el índice de masa corporal, porque es más fiable. Tener un perímetro de cintura por encima de 80, ya podemos, en el varón, en la mujer, podemos estar hablando ya de un problema serio de obesidad. Y cuando en el varón está por encima de 94, también estamos en ello. Entonces tenemos que analizar y tenemos que saber qué es lo que podemos hacer cuando un chaval, cuando un crío, cuando un niño ya tiene obesidad extrema o tiene obesidad mórbida, porque incluso se habla ya de cirugía, y hablamos de cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad, de la cirugía del sobrepeso.
Bueno, hay que decir que el índice de masa corporal se puede calcular con una fórmula muy sencillita.
Sí, tienes que poner los kilos, si hacemos una división, ponemos en el dividendo los kilos y en el divisor los metros al cuadrado. Es decir, lo que mides.
Los centímetros.
Los centímetros al cuadrado. Entonces divides el peso por los centímetros al cuadrado y te da una cifra. Y esa cifra es el índice de masa corporal, que, como digo, lo que relaciona es el peso tuyo, tus kilos, con los metros cuadrados de tu organismo y lo que soporta cada metro cuadrado de kilos.
Fíjate, cuando hablamos de personas que tienen problemas graves de obesidad, hablamos de adultos. Hombre, siempre hemos escuchado decir que hay distintas intervenciones quirúrgicas que pueden ayudar a que esto desaparezca, desde reducciones de estómago, anillas que te ponen, bueno, estas cosas que saben los médicos. Pero esto aplicado a niños es que hasta ahora lo desconocíamos completamente.
Sí, y es cierto. Lo que pasa que ha avanzado mucho la técnica de la cirugía bariátrica. Hemos visto también que si a un niño ya con un exceso de peso, cuando hablamos de obesidad extrema y mórbida, si lo dejamos y no podemos seguir una dieta, un ejercicio, luego la genética, que juega también un papel muy importante, pues no solucionamos el problema, tenemos que buscar otras fórmulas, y esa fórmula es la cirugía bariátrica. Hoy día la cirugía bariátrica se puede hacer por laparoscopia, y por lo tanto no es una cirugía digamos, tan invasiva como podría ser una cirugía abierta. Por lo tanto, sí hay técnicas quirúrgicas para poder solucionar los problemas de obesidad extrema y mórbida en los más pequeños. Si te parece, vamos a hablar con la doctora Raquel Sánchez, que es coordinadora de la sección de obesidad mórbida de la Asociación Española de Cirugía.
Doctora Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estaba intentando explicarme el doctor las distintas técnicas quirúrgicas que se pueden aplicar en caso de obesidad. Claro, si hablamos de niños, la cosa como que impresiona mucho, pero parece que ya son niños españoles los que se empiezan a someter a este tipo de intervenciones, ¿no?
Bueno, la verdad es que hasta ahora se han intervenido pocos, que pueden ser unos 15 o 20 al año, sí, pero cada vez las necesidades van aumentando, porque como ha dicho el doctor Gutiérrez, hemos pasado de unos índices de obesidad del 7% hace unos 20 años al 19% ahora. Ya tenemos uno de cada 100 de nuestros adolescentes tienen obesidad mórbida. Entonces, la cirugía cada vez va a ser más necesaria y vamos a tener que aplicar estas técnicas pues a adolescentes en edades más tempranas de lo que hubiéramos deseado.
Sí, claro, esto es una cuestión que preocupa a los padres, el tema, me estoy refiriendo a la obesidad, sobre todo ya cuando es una obesidad mórbida, pero la cuestión es cuándo en la familia, en el seno de la familia, ya no, se tienen que empezar a plantear que hay que acudir a un especialista y que sea el especialista el que nos diga si ya este niño debe entrar en una cirugía bariátrica o podemos todavía intentarlo con dieta, con ejercicio. ¿Cuándo es el momento oportuno?
Bueno, lo primero es la prevención desde que el niño es muy pequeño. Como han comentado, pues hay que llevarlos al pediatra de forma continuada y cuando un niño sobrepasa o bien el percentil 85, como ha dicho el doctor Gutiérrez, o tiene un índice de masa excesivo, pues ya hay que aplicar medidas en ese momento. Cuando no surten efecto las medidas, la dieta, el ejercicio y el niño, pues probablemente tiene una carga genética bastante importante que le predispone a la obesidad y llega a un índice de masa de 40, es cuando tendríamos que empezar ya a preocuparnos y a valorar lo que sería la cirugía bariátrica. Normalmente, si el niño, a pesar de tener índice de masa de 40, todavía no tiene diabetes o hipertensión, pues quizá continuamos intentándolo, pero si ya llega a 45, el índice de masa corporal, es cuando se considera que ya no hay vuelta atrás o que es realmente casi imposible que solo con la dieta y el ejercicio consiga volver a un peso normal. Y es cuando nos planteamos la cirugía. Por supuesto, si el niño, además de la obesidad, empieza ya con problemas de hipertensión o incluso diabetes, que estamos viendo diabetes en los niños, diabetes tipo 2, entonces ya tendríamos que plantearnos la cirugía, pues quizá algo antes.
¿Qué es lo que se hace a través de la cirugía bariátrica, doctora? Quiero decir, para los que no sabemos nada de esto, ¿se reduce el estómago? ¿Qué es lo que se hace?
Bueno, pues por una parte se reduce el estómago, como dices, y de esta manera el paciente come poca cantidad de comida y se siente saciado. El problema que tienen estos pacientes es que su metabolismo es tan bajo que con que coman una manzana, pues probablemente para su cuerpo ya le llega casi para todo el día, ¿no? Igual es un poco exagerado, pero es para hacernos una idea. Entonces, claro, comer tan poca cantidad de comida es muy difícil con un estómago normal. Por eso les reducimos el estómago, de manera que ellos al comer muy poquita cantidad, enseguida se sientan llenos. Y eso siempre hay que asegurar de que esa poca cantidad pues sea equilibrada en cuanto a todos los nutrientes esenciales. Luego la otra cosa que podemos hacer es hacer un salto en el intestino para que la comida no pase por el duodeno y eso pues cambia un poco el metabolismo, cambia pues los niveles de insulina y de algunas hormonas que influyen también en la obesidad y permite perder peso pues con un poco más de facilidad y además absorber las grasas en un tramo más distal del intestino.
Dicho así, suena, me asusta un poco. Yo no sé si es una cirugía muy invasiva o no.
Hombre, hoy en día es una cirugía muy segura. Ha cambiado mucho, ahora las hacemos por vía laparoscópica. Tiene el 95% de posibilidades de no tener ningún tipo de complicación. Y cuando hay complicaciones, la mayoría de las veces pues se pueden resolver pues de una forma sencilla. Es verdad que todavía existe mortalidad, pero está por debajo del 0,5% y hemos cambiado mucho el panorama desde los últimos 10 años. Por otra parte, incluso podemos hacer las cirugías a través del ombligo, con lo cual casi no les queda ni cicatriz visible.
Sí. Sí. Doctora Sánchez, seguro que en estos momentos hay algunos padres o abuelos preocupados que nos están escuchando y dicen, bueno, estas técnicas están muy bien, nos lo has explicado como la técnica, pero ¿son técnicas reversibles? Es decir, si logramos normalizar el peso del niño y logramos que tenga buenos hábitos, ¿en algún momento podríamos volver al estado natural del niño?
Bueno, hay una de las técnicas, que es el bypass gástrico, que sí que es reversible completamente. O sea, si con los años esa persona ve que se necesita reconstruir, se puede revertir completamente. La otra técnica que utilizamos, que es la gastrectomía vertical, esa técnica no es reversible, pero porque quitamos la parte de estómago, la parte de estómago que sobra se retira, pero el estómago tiene capacidad de distensión. O sea que con los años es probable que ese estómago vuelva a tener un tamaño pues más adecuado. No tan grande como era, pero sí un poco más parecido a la normalidad.
¿Son válidas todas las técnicas, doctora? Si hablamos de niños, estoy pensando en bandas gástricas, en balones gástricos, en este tipo de cosas.
Bueno, la banda gástrica es una técnica que es muy utilizada porque aparentemente tiene menos complicaciones, pero tiene un problema y es que casi un 20% de los pacientes a los que se le coloca hay que retirárselo a lo largo de su vida. Claro, ponérselo a un adolescente que tiene muchísimos años por delante, pues es casi condenarlo a tenerlo que volver a operar pues en 10 o 15 años para retirarle el dispositivo y plantearse otra cosa, volverle a poner otro o hacerle otro tipo de técnica. Entonces, bueno, a pesar de que en Estados Unidos se está utilizando, aquí en Europa se utiliza poco la banda gástrica y especialmente en adolescentes. El tema del balón, el balón es una solución temporal que puede servir para educar al adolescente, para intentar que cambie de hábitos, para educar a la familia, pero el problema es que les hace el estómago más grande.
Yeah.
Entonces, al retirar el balón, pues a veces tiene un efecto rebote muy importante, porque tiene el estómago muy grande y entonces tiene mucha hambre.
Sí, me gustaría hablar de prevención y me gustaría hablar de prevención antes de llegar, ¿no?, para no llegar a la cirugía. Y en este papel de prevención, aparte que hay factores, usted ya lo ha dicho, el factor genético, la familia, ¿qué papel juega? Porque, claro, hablamos de un factor genético en el ADN, pero también hay un factor genético, podríamos decir, en el tipo de alimentación, en el tipo de vida que se sigue dentro de una familia. Entonces, ¿qué papel también jugamos los adultos, los padres, los abuelos, en la educación del más pequeño para intentar evitar la aparición de la obesidad?
Pues el papel de la familia es muy, muy importante. De hecho, es bastante frecuente ver adultos obesos mórbidos con niños obesos también. Entonces, el componente genético, pues hay familias que tienen la mala suerte de tenerlo y esas familias son las que tienen que incidir muchísimo más en la prevención. Cuando uno tiene predisposición a engordar, tiene que hacer una dieta mucho más estricta. Veremos niños que comen lo mismo que el niño de al lado y uno está delgado y el otro está obeso. Y eso es porque uno de ellos pues tiene una predisposición genética a engordar. Y en ese niño que ya empieza a estar obeso, a veces en el primer año de vida, es cuando hay que hacerle una dieta equilibrada, saludable, pero restrictiva.
Si volvemos al tema de la cirugía bariátrica, doctora, ¿la recuperación es fácil? ¿Cuánto tiempo tarda el niño en recuperar un peso normal aproximadamente?
Bueno, normalmente están ingresados 2 o 3 días en el hospital, después ya pueden marchar a casa. Tienen que hacer una dieta especial pues los primeros 2 meses. Primero se empieza con unos líquidos, luego puré y luego poquito a poco va a una dieta más normalizada, pero siempre una dieta muy vigilada. Y más o menos al cabo de 6 meses ya ha perdido una parte significativa del peso que le sobra, que puede ser en por lo menos un 40%. Cuando pasa el año ya debería haber perdido más del 50% del peso que le sobraba.
En el caso de que estemos hablando de personas que tienen adultos, que tienen obesidad mórbida y que tienen hijos y que sospechan que a lo mejor el niño de momento no es especialmente obeso, pero bueno, se le ve venir. Me imagino que cuanto antes se le lleve a ese niño al médico y cuanto antes se le ponga algún tipo, no sé si de dieta, muchísimo mejor.
Sí, claro, o sea, los niños hay que actuar lo antes posible. Además, los niños tienen la peculiaridad de cuando tienen etapas, como tienen etapas de crecimiento irregulares, o sea, van pegando estirones, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esos momentos de que hace el estirón tienen mucha hambre, y luego en otros momentos tienen menos hambre. Y es cuando los adultos les obligamos a comer. Que el niño no come, y entonces le forzamos a comer más de lo que el niño querría, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que los adultos estar muy pendientes de no obligar al niño a comer cuando no lo necesita, de que tome los nutrientes esenciales, pero no forzar. A veces queremos que el niño coma como el adulto, y es imposible.
Claro. Y una vez que los padres son conscientes de que tienen un niño que tiene un problema de obesidad mórbida, ¿dónde deben acudir? ¿A qué especialista tienen que ir? Si hay especialistas dedicados exclusivamente a niños, ¿dónde hay que acudir?
Bueno, hay pediatras especializados en endocrinología y dentro de esto especializados en obesidad. Ahí es donde tienen que ir. No los hay en todos los hospitales, pero sí que hay en todos los hospitales de referencia. Por tanto, hay que derivar al niño desde el pediatra, digamos, habitual, a un pediatra endocrinólogo especializado en obesidad.
Bueno, lo que hay que hacer es evitar tener un niño con obesidad mórbida. De repente, los niños no se vuelven obesos mórbidos de la noche a la mañana. Un niño no se acuesta con un peso normal y se levanta al día siguiente. Esto se va viendo venir pues prácticamente desde que nacen. ¿A qué edad se suele empezar a detectar que un niño puede tener problemas? Ya no hablo de obesidades, en fin, tan importantes, pero sí que puede tener un problema de sobrepeso.
Pues a veces se detecta en el primer año de vida.
O sea que mucho cuidadito, ¿eh? Esto del bebé, que es verdad que cada vez hay menos, pero el bebé gordito, mucho cuidado con ello.
Siglo
¿no?
XXI, pero seguimos en la misma teoría.
Exactamente. Doctora Raquel Sánchez, coordinadora de la sección de obesidad mórbida de la Asociación Española de Cirugía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por abrirnos un mundo, el de la cirugía bariátrica, que yo personalmente desconocía, pero que ya se está aplicando en nuestro país, porque, atención, cada vez nuestros niños son más gordos. Y esto hay que evitarlo como sea, porque trae muchos problemas de salud. Ya no hablamos solamente de estética. Doctora, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Porque es verdad, doctor, que a veces nos vamos... El ser humano se va de un extremo a otro. Y es verdad que, oye, no hay que ser esclavo de las dietas ni de las estéticas, pero tampoco hay que jalear la obesidad, ¿no? El niño gordo, pues ya está, no tiene problema. Oiga, no, esto es que es un problema de salud.
Sí, la posguerra española, todavía seguimos en estos términos, todavía casi andamos por ahí, ¿no? Cuando el niño delgadito era porque la familia no tenía para dar de comer y el niño gordito era el niño maravilloso y fantástico. Esto hay que desterrarlo y obviamente tiene que estar en su normo peso. La obesidad conlleva problemas, diabetes, la obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, articulares, no lo decía la doctora, y por lo tanto lo que tenemos que intentar todo poner los medios suficientes para no llegar a esta cirugía bariátrica.
Claro, es que además es un círculo vicioso. El niño cuanto más gordito está, más hambre tiene, menos ejercicio quiere hacer porque se cansa más y entonces cada vez esto es una bola de nieve, ¿no?
Claro, tendríamos que analizar los factores por los cuales un niño llega a la obesidad, que son muchos los factores. Primero es el genético y después ya está la familia, después el tipo de alimentación, ejercicio. Y aquí ya podríamos analizar que los niños de hoy ya no hacen ejercicio, que la dieta ha cambiado, ya nos hace dieta mediterránea y tenemos problemas.
Bueno, no hay que discriminar a la persona que tiene sobrepeso, pero tampoco hay que normalizar la obesidad, que a mí me da la sensación, doctor, que muchas veces estamos cayendo en esto.
Por lo menos tenemos que decir que la obesidad
normalizarla.
Conlleva, y que conlleva problemas médicos. Esto es una cosa que tiene que quedar muy clara. O sea, es decir, aquí no vamos a poner un estigma a nadie, pero la obesidad genera problemas de salud.
Y hay que atajarlas. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, que hemos aprendido mucho, como todas las semanas.
Pues nada, me alegro.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues acaban de cumplir 10 años del fallecimiento de Paco Fernández Ochoa, de Paquito Fernández Ochoa, que era como le conocíamos todos. Hasta ahora nadie ha conseguido volver a repetir su gesta, Recuerdo que en 1972 logró la única medalla de oro de España en esquí y se convirtió en el primer español en conseguir un metal dorado, un deportista madrileño que además colocó al municipio de Cercedilla en el mapa. Bueno, pues hoy nos va a recibir su familia, porque con su hermana Blanca y con su hija Paula está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y en estos días en los que se recuerda a Paco Fernández Ochoa, tenemos el placer de estar con su hermana, con su hija, con Blanca, con Paula. Gracias por estar con nosotros, buenos días.
A vosotros, buenos días.
Paula, parece mentira que hayan pasado 10 años.
Para mí fue ayer. Mi padre es de estas personas que digo que sin estar está y no se ha ido. Así que han pasado 10 años, pero desde luego que le veo aquí cada día.
Blanca, y estos días estamos recordando lo que supuso, por ejemplo, el año 72 para el deporte español, ¿no?
Pues sí, supuso un antes y un después, porque a raíz de esa heroicidad que hizo, pues el esquí empezó a conocerse y empezó a practicarse y gracias a Paco pues se abrió un poco esa puerta, ¿no? Que estaba como vetado el esquí, ¿no? Eso es para pijos y para gente con mucho dinero. Y Paco lo que hizo fue eso, abrir los ojos a los esquiadores y a los que les gustaba, a los aficionados.
Y no solo eso, sino que nos trajimos el primer oro en el deporte español para aquí, para casa, ¿no? Concretamente para Cercedilla.
Efectivamente, ya lo ha dicho el alcalde, ¿verdad? Que Paco de alguna forma marcó el puntito de Cercedilla en el mapa mundi. Todo el mundo en esos momentos tuvo que saber y tuvo que conocer Cercedilla.
Personalmente, ¿tú cómo recuerdas ese hito? Cuéntanos dónde estabas, cómo lo vivisteis en familia.
Buah, eso fue brutal. Yo lo he contado mucho, muy pocas veces. Pues yo pequeñita, junto con mi hermana, a las tantas de la madrugada, que es por el cambio de horario, pues serían las 4, las 5 de la mañana, empezamos a ir, vivíamos en el Puerto de Navacerrada, en la Escuela Española de Esquí, y empezamos a ir a oír unos gritos. Y yo me acuerdo que toqué a mi hermana, Lola, que seguro que hay fuego, vamos a levantar. Nos levantamos y cuando llegamos al salón de mi casa, vimos a todo el mundo abrazándose, oro. Lo que gritaban era oro, 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 y no fuego, fuego, fuego. Así que no, yo al principio no entendí nada, pero...
¿Y cómo os aficionasteis? Estabais en una localidad serrana, pero ¿cómo os aficionasteis al mundo del esquí? Algo que entonces decíamos, pues no estaba muy difundido, ¿no?
Pues precisamente por Paco. Por Paco, que él ya estaba fuera, ya salía fuera y poquito a poco vivíamos en el puerto de Navacerrada y ahí, pues quieras que no, poco menos que tienes que esquiar sí o sí.
Y hemos escuchado alguna anécdota también estos días, ¿no? De que parece que fue un tío vuestro, el tío Manolo, el que le impulsó a tirarse, ¿no? Paula, cuéntanos.
Bueno, eso casi lo viviste más tú, el tema.
No, yo no lo viví tampoco.
Cuenta qué te decía
tu padre. Lo que dijo en el homenaje, ¿eh? Pues eso, lo que dijo de mi tío Manolo, que fue, es verdad que él fue el que le inició a mi hermano Paco. Y el que empezó a acompañarle a las carreras cuando era chiquitito y demás.
Claro, al principio le daría miedo, era un chaval y
bueno,
le daba...
Eso dijo
en el... Yo eso no me lo creo.
Un poco de... Pero eso no me lo creo porque Paco era un lanzado, ¿verdad?
Exacto, y por eso cuando lo cuentan, no me... Exacto, veo a mi padre que no me atrevo, que no, vamos, yo creo que se tiraría... le tenía que frenar más que animar a tirarse.
Y lo que no conocemos, vosotros habéis vivido con él en muchos momentos, a nosotros nos ha llegado, bueno, ese mensaje como deportista, pero personalmente, familiarmente, ¿cómo era?
Pues muy especial, como todo el mundo, ojo, Paco era una, yo a veces le defino como una cebolla, ¿vale? Le ibas quitando capas y ibas descubriendo un Paco diferente, un Paco distinto, tenía un grandísimo corazón, pero tenía mucho carácter y mucho genio, y eso sí, era amigo para los amigos, ¿verdad?, era lo mejor como amigo, lo mejor.
Y os hacía reír, que eso es importante. ¿Tú lo aplicas todavía, Pablo, en tu vida?
Intento, por supuesto. O sea, para mí mi padre ha sido un ejemplo de optimismo, de fuerza y de, oye, que vienen maldadas, pues hace lo imposible para darle la vuelta. O sea, para mí, de verdad, que es un ejemplo a seguir.
Bueno, hablando de la Comunidad de Madrid, para aquellos que no lo conozcan, tienen en Cercedilla ese homenaje que se le hizo además en vida, una estatua que se inauguró, pero además hay un museo. Cuéntanos cómo ha transcedido todo lo que podemos ver en el interior del museo, cómo está evolucionando.
Va muy bien, la verdad es que cada vez tiene más visitas y tiene muchísimos objetos muy emotivos, de mi padre, de Blanca, de muchos esquiadores. Al final Cercedilla es un pueblo que tiene 29, ¿no? Si no me equivoco, 29 campeones de esquí. O sea, al final que hay mucha cultura y mucho amor y mucha pasión por este deporte. Y realmente está lleno de anécdotas. Hay una parte del vídeo del homenaje que le hicieron también que está constantemente en bucle saliendo y sales de allí con ganas de ponerte los esquís y saltar a esquiar.
Y a lo largo de estos 10 años, ¿qué es lo que más os ha llegado al corazón de lo que os ha comentado la gente? Cosas que a lo mejor, fotografías, sentimientos, anécdotas que os han llegado.
De todo. A mí, pero realmente, y creo que lo he comentado en el homenaje del otro día, el cariño. Cariño, o sea, te cuentan muchas cosas de esquiar, pero no, sobre todo de cómo me hizo reír aquel día lo que contó, porque mi padre es que era pura diversión.
Blanca, ¿y tú como hermano?
¿Como hermano qué?
¿Qué te queda de lo que has vivido?
Pues mira, me quedan muchas cosas, como dice Paula, pero hay algo muy especial que él me dijo una noche, estando ya malito en el hospital. Me dijo algo así como: Blanca, lucha por ti, lucha por tus hijos, y por favor ríete una vez al día de mi parte, a ser posible con carcajada. Y o sea, viene a ser lo mismo, Paula, ¿verdad? Que a reír no nos gane nadie.
Ya estamos también hablando de lo que supuso para la difusión, para el deporte, pero nadie ha logrado conseguir de nuevo ese hito, ¿no? O sea, quiero decir, es que fue tan importante que no se ha vuelto a repetir.
Yo lo digo muchas veces, Paco era puro talento, o sea, era puro talento y luego una cabeza privilegiada. Estoy segura que ese día en Sapporo dijo, bueno, aquí o lo rompo o me mato, bueno, pero yo... Y le salió bien. Y así era Paco, es que así era Paco.
Blanca, pues muchísimas gracias. Y una última pregunta para Paula. Vosotros en la familia, también las nuevas generaciones, habéis heredado, ¿no? Me imagino, el amor por este deporte.
Lo hemos heredado, pero también realmente es un deporte o una vida dedicada a un deporte que es muy sacrificada. Mi padre y mis tíos han sido un ejemplo y desde luego lo vemos desde la barrera, ¿eh? O sea, a todos nos encanta esquiar, esquiamos muchísimo, pero seguir su camino... Para ellos, son los valientes, son ellos.
Bueno, y como eran esos esquís, que lo hemos visto también en el museo.
Exacto, ha cambiado muchísimo ya la historia, pero desde luego nosotros lo vemos con mucho orgullo, mucho cariño, pero un paso atrás.
Pero muchas gracias, Blanca, Paula, también recordando esta figura, la de Paco Fernández Ochoa. Hace ya 10 años que se fue, pero como decimos, muchos amigos, muchos familiares lo siguen sintiendo muy cerca.
Pues muchas gracias, Gloria, por acercarnos a esta figura que todo el mundo recuerda con muchísimo cariño. Llegan las noticias, porque llegan las 11 de la mañana. Después tenemos por delante todavía un buen ratito para compartir con ustedes. Tenemos por delante 3 horas en Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Varios accidentes leves a consecuencia de la lluvia han complicado desde primera hora de la mañana el tráfico en diferentes carreteras de entrada a Madrid. Sobre todo lo han hecho en la autovía de Barcelona, la A2, que ha presentado retenciones importantes desde la localidad de Alcalá de Henares hasta la ciudad por la entrada de la calle Arturo Soria. Problemas, como decimos, a consecuencia de la lluvia, que han provocado varios golpes por alcance entre coches y que están ocasionando a su vez muchos de esos atascos. La jornada se presenta muy lluviosa, así que desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid recomiendan precaución a los conductores. David García es su portavoz.
En días de lluvia como el de hoy, desde la Comunidad de Madrid, recomendamos a los conductores que extremen la precaución al volante, que moderen la velocidad, por supuesto que aumenten la distancia de seguridad y que ante cualquier emergencia o bien nos llamen por teléfono al 112 o bien utilicen nuestra aplicación My112.
La Federación Española de Bancos de Alimentos, en conjunto con los 56 bancos que la integran, ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo la gran recogida de alimentos que se llevará a cabo en toda España este próximo viernes 25 de noviembre y también el sábado día 26. Además, en algunas ciudades, entre ellas Madrid, la campaña se va a prolongar un día extra hasta el domingo 27 de noviembre. El objetivo de esta campaña 2016, cuyo lema es "Pequeños gestos que dan vida", es mantener enero incluso superar los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos obtenidos en la pasada edición. Esta cifra supuso almacenar en tan solo un fin de semana el 18% de los alimentos que la organización recibió en todo el año. Con esos productos, las entidades atendieron a unas 8.500 instituciones benéficas que distribuyeron los alimentos entre cerca de 1.600.000 personas desfavorecidas. Francisco García es el presidente del Banco de Alimentos de Madrid.
Pues son latas de conserva de carne y pescado, aceite, alimentos infantiles, que también nos los están pidiendo mucho, y son alimentos que son realmente pues carillos, de las leches de mantenimiento, yogures, potitos y tantas cosas. En fin, pasta, arroz y legumbres. Esos son, podríamos decir, los alimentos estrella que necesitamos, y que si llegamos a la cantidad que perseguimos, pues eso nos da pie para que después tengamos esos alimentos almacenados y los vayamos distribuyendo diariamente, pero nos da como para hasta el mes de mayo o junio del año que viene.
El Banco de Alimentos de Madrid está buscando 7.000 voluntarios para clasificar los alimentos que se recojan estos días. Si están interesados en colaborar, pueden aportar sus datos a través de la página web www.granrecogidamadrid.org o en el teléfono 91-765-1204. Y un apunte más, la senadora y exalcaldesa de Valencia por el Partido Popular, Rita Barberá, ha llegado esta mañana a las 10 a la sede del Tribunal Supremo para declarar como investigada o imputada por un delito de blanqueo de dinero relacionado con el caso Imelsa. El Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como Pitufeo, supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de la ciudad. La investigada comparece de manera voluntaria para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si le pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Como decimos, una mañana que está siendo complicada en las carreteras. ¿Cómo están las cosas? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sigue mejorando la situación, aunque todavía hay complicaciones en la 6, en la carretera de La Coruña, debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 17, en la zona ya de Las Rozas. En sentido de entrada está cortado todavía uno de los carriles, el carril izquierdo, y eso está generando una retención que ronda los 3 kilómetros en esa entrada por la carretera de La Coruña. Ya ha mejorado la situación en la zona de Torrelodones, donde había otro accidente hace una hora, y también les vamos a contar que todavía en la 4, en la carretera de Andalucía, hay una pequeña retención en el entorno de Pinto, apenas un kilómetro de circulación lenta en esa entrada a la capital por esta carretera de Andalucía.
Esto en cuanto a las carreteras. Veamos cómo está el centro de la ciudad. Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora pendientes, además de la lluvia, las calzadas rebaladizas, atentos porque hay una serie de incidencias que afectan a la circulación. Por ejemplo, si acceden por el paseo de Santa María de la Cabeza, poco antes de enlazar de los enlaces con la M30, van a encontrar el carril central ocupado. Se trata de un camión que ha perdido parte de la carga y está generando dificultades en ese acceso a la ciudad. Además, a tener en cuenta también unas obras que tienen lugar en la conexión de María de Molina con el lateral del Paseo de la Castellana en sentido Plaza de Castilla. Se reduce la circulación a tan solo un carril y, por tanto, el tráfico puede ser incómodo en la zona. Debido a la lluvia, la primera recomendación es el uso del transporte público en un día como el de hoy. Además, pedirle a todos los conductores, a aquellos que no tengan tiempo o no tengan opción de utilizar el transporte público, que aumenten la distancia de seguridad con los vehículos que les preceden para